Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 24 de septiembre, un día de otoño, fresco por la mañana. Se templa un poco a mediodía, llegaremos a los 26, 27 grados, pero lo que sí tenemos en este martes son muchos coches moviéndose por las carreteras y las calles de Madrid, como dan fe desde, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Como bien dices, en este momento tenemos tráfico bastante intenso ya en gran parte de la red vial de la comunidad. En este instante, un accidente en la M40 en el entorno de Valdemarín generan retenciones en dirección a la A6 y por efecto Mirón también hay tráfico lento en este mismo tramo y vía en sentido A1. Más dificultades en esta M40 en Hortaleza y Recintos Federales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde, Mercamadrid y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50. Dificultades en Paragüellos de Jarama, dirección A1, en la zona de Getafe, sentido a la A4, Fuenlabrada, dirección a la A42, Majadahonda hacia la A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña. Circulación lenta, además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además, en este caso, en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Rivas, Vacía Madrid y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Todo eso está pasando ahora mismo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, todo lo que acaba de relatar y enumerar Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía hay tráfico de plena hora punta, en general en el interior de la ciudad y también a lo largo de la M30. Se solucionaron ya los problemas en cuanto a carriles, que funcionan todos los carriles en la zona del Nudo de Pío XII, donde un accidente a primera hora de la mañana ocasionaba cortes de tráfico en ese punto, pero aunque ya se circula por todos los carriles en esa zona de Pío XII, sin embargo, ha dejado un rastro de mayores dificultades en los accesos desde el norte, y también en la salida por el Paseo de la Castellana, que en las proximidades a Sinesio Delgado y la zona de la Plaza de Castilla se resiente. En lo que respecta a la circulación en otras vías, como decía en un principio, todavía queda un tráfico de hora punta que se reparte con mucha dificultad. Si tenemos que hablar de algunas entradas, por ejemplo, la Cuesta de San Vicente o el Paseo de Santa María de la Cabeza, y también con problemas en zonas ya algo más céntricas, vías de distribución, tramos de rondas, el área del Paseo del Prado, la Glorieta del Emperador Carlos V o la zona de O'Donnell con la Avenida de Menéndez Pelayo.
Pues esto es lo que está pasando dentro de Madrid, tal y como nos cuenta Margarita Pérez desde el Ayuntamiento. Como ven, es mucho, tanto en las carreteras como en las calles de Madrid en este martes 24 de septiembre. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, tampoco hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Dices que efectivamente hay mucho coche, ¿no, Juan Luis Sánchez? Buenos días.
Totalmente confirmado. Buenos días.
Buenos días. Manuel Marín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Álvaro Nieto, ¿has aparcado? Buenos días.
Buenos días.
¿Has conseguido aparcar a tiempo?
He aparcado a tiempo, pero confirmo que hay muchos coches.
Hay muchos coches.
Contrastando la información.
Contrastando la información a pie de calle, que es lo nuestro. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Tú dirás.
Vaya día tenemos hoy, Juan Pablo. A ver por dónde empiezo. Por la cara enrojecida, por el cabreo, por el gesto despectivo apoyado por un tono desafiante y retador de profundo reproche, no hablo de Rambo, hablo de una niña sueca de 16 años, Greta Thunberg, que ayer puso firmes a muchos dirigentes políticos en Naciones Unidas. Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. No tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano. La cumbre del clima contra el cambio climático celebrada en la ONU tuvo a Greta como gran protagonista al lado de presidentes y primeros ministros. Algunos se afanaban por aportar algunas soluciones, como la canciller alemana y su inversión verde de 40.000 millones de euros, o el presidente francés, que se congratulaba porque Rusia aceptaba los acuerdos de París. China, que es el mayor contaminador, aseguraba que había reducido a la mitad en 14 años sus emisiones. Sin embargo, Donald Trump escuchó en la sala algunas intervenciones y se marchó. Su administración sigue diciendo que el cambio climático es un montaje triste, muy triste, y además que solo países se comprometan a recortar emisiones. Sin planeta, el resto de las noticias, Juan Pablo, no existen, desaparecerán. Nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en un mundo de... Bueno, ni que se exhume a Franco como arma electoral, ni que Compromís abandone a Pablo Iglesias y se vaya con Íñigo Errejón, ni que se le haga el vacío a España y Grecia cuando en la Unión Europea se toman decisiones sobre inmigración como el reparto de inmigrantes, o si hay quiebra del gigante turístico británico Thomas Cook, que deja tirados por el mundo a 600.000 turistas, deudas millonarias y unas perspectivas muy preocupantes. ¿Por qué ha caído este gigante? Bueno, pues algunas razones: depreciación de la libra respecto al euro, incertidumbre del Brexit, bonus de sus directivos, unos 50 millones de euros, y sobre todo no modernizar la empresa, a pesar de que en el 2011 y 2013 ya tuvo amenaza de quiebra. No se puso al día de la digitalización, de las nuevas tecnologías, con las contrataciones por internet. Sufriremos las consecuencias, sobre todo Baleares y Canarias. Hace falta una profunda revisión del sistema turístico internacional, y lo que hay que revisar sin falta son los discursos políticos de odio que siembran violencia. La evidencia es incuestionable: 9 independentistas radicales de los CDR detenidos por el juez, acusados de terrorismo. Tenían material para fabricar explosivos y planeaban actos contra un cuartel de la Guardia Civil y contra el Parlamento catalán el 1 de octubre y cuando se publicara la sentencia del proceso. Lo más lamentable es la reacción de los independentistas, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que habla de represión del Estado, y de otros portavoces hablando de montaje contra el independentismo. Patético.
Un año y medio de investigación de la Guardia Civil, por ejemplo, ese dato lo cuenta esta mañana La Vanguardia. Manuel, ¿para qué un juez de la Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que la Guardia Civil tenía que entrar en esos domicilios? Es porque las pruebas que se le presentan son lo suficientemente sólidas, ¿no?
Bueno, porque son sólidas, porque son indicios razonables de que pueda empezar a estar cometiéndose algún tipo de delito vinculado a los que regula el Código Penal como de terrorismo, ¿no? Vamos a ver, el paralelismo con toda la doctrina que ya está muy asentada en España desde hace muchísimos años, lamentablemente, tiene mucho que ver con la batasunización de este proceso, tiene mucho que ver con el hecho de que los CDR empiecen a ser mirados o interpretados jurídicamente como, bueno, pues como lo que Arzallus llamó en su momento los chicos de la gasolina, ¿no? La kale borroka, ¿no? Y eso no deja de ser una manera de terrorismo, una forma de terrorismo. Evidentemente no tiene, de momento, la intensidad que pudiera tener, pues no sé, la comisión de atentados con bombas, etcétera, etcétera, pero sí la utilización, uno, de explosivos, de artefactos incendiarios, el mero hecho de estar organizados, de que esto no es una cosa espontánea, sí, que cuatro amigos deciden poner en marcha, sino que es una cosa organizada, con un cierto respaldo institucional. Incluso desde la propia presidencia de la Generalitat se les alentó a apretar. Quim Torra presumió de que miembros de su familia pertenecían a los CDR, Y evidentemente todo este proceso con los meses pues permite que haya grupúsculos más radicalizados que entiendan que la manera de tensionar las calles dé un salto cualitativo. Ya no va a consistir, como pasó hace un año, en cortar carreteras de acceso a Barcelona, impedir pues que camiones circulen por el centro de la capital, cortar las principales avenidas, llamar la atención de alguna manera, no colapsar Barcelona. Ya esto iba más allá, hay objetivos concretos específicos y aparentemente, según la Fiscalía, uno, con el ánimo de hacerlo de manera inminente, dos, con el operativo, con la organización necesaria para ello, y la Audiencia Nacional es competente en la medida que son vinculados a un modo de terrorismo.
Lo que dice la Fiscalía es que estaba en avanzado grado de preparación y las acusaciones, hombre, son bastante graves: terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Este salto, ¿cómo lo analizáis por aquí, Álvaro y Juan Luis? ¿Este salto o esta señal, algo aislado, creéis que es algo ya que puede ir a más?
Bueno, vamos a ver. Yo prefiero pensar que es algo aislado. En cualquier caso, es algo preocupante si, en efecto, estas nueve personas estaban preparando algo gordo relacionado con alguna explosión en los próximos días en Cataluña. Es algo muy preocupante que esto pueda estar sucediendo o haya podido estar a punto de suceder. En cualquier caso, yo sería muy prudente sobre exactamente estos tipos que han sido detenidos, si son unos terroristas o no. O sea, yo esperaría ver exactamente hoy, cuando pasen a disposición judicial, qué nos dice el juez. La operación tiene mala pinta, lo que dice la Fiscalía tiene muy mala pinta, pero yo prefiero ser cauto porque me parece que hablar de terrorismo es una cosa demasiado fuerte como para utilizarla
tan alegremente. La Fiscalía sí habla de delito de terrorismo.
Sé que la Fiscalía habla alegremente de terrorismo, pero ya ha pasado más veces. No con los CDR, pero ha pasado más veces que en España hay operaciones antiterroristas contra unos yihadistas, supuestamente, y que luego no quedan en nada. Entonces, me gustaría ser cauto porque yo no sé esto en qué va a quedar. Os recuerdo, para empezar, que ayer detuvieron a nueve y dos ya han sido puestos en libertad. Entonces, bueno, me gustaría ser cauto porque me parece muy injusto, primero, generalizar respecto al independentismo, y también me parece muy injusto considerar a estos nueve terroristas así de antemano. Me parece que tiene muy mala pinta. Pero prefiero ser cauto porque...
Y esperar a ver qué escribe el juez en el auto, si los manda a prisión o no, ¿no?
Yo, eso es, efectivamente. Yo prefiero pensar que no estamos todavía cruzando una línea peligrosísima en Cataluña respecto al terrorismo.
Yo estoy muy de acuerdo con Álvaro. El hecho de que estas personas estuvieran preparando algo y ese algo sea delito, no significa exactamente que ese algo sea terrorismo, ni sea una banda armada organizada, ni sea una de las barbaridades que estamos escuchando ya esta mañana. Hay que esperar, hay que opinar sobre los hechos probados. Luego hay otra cuestión. El Código Penal en España se ha reformado en los últimos años, los últimos cinco años, para que quepan más cosas en la definición de terrorismo. Es decir, aunque cultural y periodísticamente nosotros dudemos si lo que estamos aquí analizando es terrorismo o no, el Código Penal, me temo, que es mucho más ancho que antes.
Tienes una prueba en el escrito del fiscal.
Claro, y en ausencia de ETA se ha redefinido el concepto de terrorismo, con lo cual muchas de las cosas que hacían los astilleros o que hacían los mineros caben en la definición de terrorismo que a día de hoy tiene el Código Penal. Así que no tengo mucha duda de que una fiscalía o incluso un juez pueda encajar ahí también, pues, cócteles molotov de un grupo de radicales que probablemente estarían preparando para manifestaciones cualquier tipo de acto. Pero esperemos, porque a lo mejor estamos ante algo mucho más grave y entonces habrá que analizarlo como tal. Pero yo ahora mismo, más allá de que la palabra terrorismo esté sobre la mesa, creo que está sobre la mesa por una reforma muy inoportuna del Código Penal.
También está rebelión.
También está rebelión, sí. También está muy rebelión. Convenientemente. Pero yo esperaría a ver qué pasa. No convertiría a cuatro chavales
siete,
con...
Siete,
siete, siete, siete, siete, bueno, siete, siete, siete. Nueve y siete chavales con material en un garaje en una banda terrorista todavía.
Pero fíjate, estamos dando por hecho uno que son chavales.
En la foto alguno tiene cana en la barba,
Los CDR no son chavales. Es decir,
yo he visto alguna cana en alguna barba, en alguna fotografía de estas pixeladas, porque tampoco se ha tenido acceso a más imágenes.
Es que os acordáis de una expresión.
Porque parecía a mí canas, vamos.
Que sí, ¿no? Sí, son canas. Sí, igual es más joven de lo que parece, pero...
Hombre, no, es que el independentismo...
Yo soy jovencísimo y tengo canas.
Los CDR no son...
Juan Pablo.
No son chavales que
deciden... No es joven.
Quemar, el joven de la portada de la razón no es joven. ¿No?
Quemar un cajero...
Del mundo tampoco.
Un cajero automático. Vamos a ver, ¿os acordáis de una expresión que hemos oído y al hilo de que... tiene toda la razón Juan Luis cuando se habla de las distintas sucesivas reformas que ha habido del Código Penal, de lo que se llamaba terrorismo de baja intensidad?
Sí, es verdad.
Que lo que identificamos como terrorismo, pues eso, es un coche bomba, es un tiro en la nuca, es un secuestro, es una extorsión, etcétera, etcétera. Eso es lo que vinculamos nosotros tradicionalmente, mentalmente, a terrorismo. Pero claro, efectivamente, la ley se tuvo que ir adaptando para determinadas acciones que efectivamente no iban contra la vida humana, también pudieran ser consideradas terrorismo en la medida en que se realizaban con tal de o con la condición de pretender coadyuvar a subvertir el orden constitucional. Entonces,
no solo eso, Manuel, sino para intentar desmontar todos esos satélites que tenía el terrorismo. Es decir, como al terrorismo...
Toda la trama.
Claro, como al terrorismo cuesta meter la mano, obviamente, porque está encerrado en sí mismo, vamos a intentar castigar a sus alrededores. Y entonces se amplía la definición de terrorismo para acabar con ETA y también con la violencia berchiale, metiéndolo como dentro de una trama terrorista. Pero aquí es que no hay una ETA en el centro. Entonces, si empezamos a tratar de terrorismo, cosa que efectivamente podrían ser otra cosa, que no, yo no digo que no sean delito, ojo, porque aquí nadie está diciendo que unas personas con material para hacer explosivos no estén cometiendo un delito, sino que a lo mejor pasar una raya o dos, decir ya que son terroristas.
Hombre, vamos a ver, yo aquí, del escrito del fiscal, si de la investigación de la Guardia Civil y Judicial se desprende que se pretendía, el mismo día que se conozca la sentencia, invadir, acosar, atacar, acceder al Parlamento de Cataluña sin autorización suficiente, y yo no sé si con artefactos incendiarios o sin ellos, evidentemente hay que ponerse en guardia. Es decir, muchas de las cosas que se están planteando, independientemente de que todavía no esté nada aprobado o no hayan pasado a disposición judicial, son, como dice Álvaro, feas, pintan mal. Segundo, yo antes no hablé de terrorismo, sino de delitos vinculados de los que se considera en el Código Penal de terrorismo. Pero claro, podemos modular la intensidad, incluso las propias penas están moduladas. Cuando Jarray, que era la rama juvenil de ETA y de Batasuna, se dedicaba sistemáticamente al destrozo de sucursales bancarias, de mobiliario urbano, quemar contenedores, quemar autobuses. Es decir, pues a lo mejor no se hacía con la pretensión de poner en riesgo la vida humana, pero se hacía con un afán destructivo vinculado a una motivación, comillas, política, cierro comillas, porque no era así, en la que se ponía en manifiesto, pues es una expresión, una especie de rama alternativa al terrorismo, digamos, de primera división, eran las categorías inferiores. Es que hasta servía de entrenamiento prácticamente y de meritaje. Eso está en muchos autos de la Audiencia Nacional, para poder dar el salto a la banda terrorista. Claro, es decir, pero había que demostrar que tú eras la persona indicada.
Tenías bien puestos, yo no sé, que diría el castillo.
Claro, yo no sé si los CDR...
Pero
no.
Es que aquí no hay una organización superior en la que luego se tengan que
Delitos, pero hay aparentemente delitos vinculados a la destrucción, pero digamos, de la unidad del Estado, de España, etcétera, etcétera.
Estos tipos, almas cándidas no son. Si eso estamos de acuerdo. Si es que esto tiene mala pinta, pero creo, sinceramente, que acusarles de inicio de terrorismo me parece que es un poquito excesivo. Sobre todo porque no tenemos constancia, al menos de momento, de que haya una organización terrorista en Cataluña. Si alguien consigue probarlo y demostrarlo, pues
está la Guardia Civil en ello,
Yo seré el primero en aceptarlo y en entristecerme, porque me parecería tristísimo que en España volviéramos a estas andadas. Pero de momento yo lo que he visto es que han detenido a 9, que han dejado en libertad a 2, que 7 pasaron a disposición judicial, efectivamente.
Con cargos, o sea, no los han dejado en libertad. No, no, no. Vale, chavales,
sí, pero bueno,
si
los,
tomar
pero los han dejado
en
libertad,
no,
ergo no van a matar mañana a nadie, porque los han dejado en libertad.
Pero,
o sea, sí, es evidente que
a un presunto terrorista,
a un terrorista no se le deja en libertad. O sea, efectivamente, con cargos, por supuesto.
A los titiriteros no se le dejó en libertad, imagínate.
Por colaborar con los otros.
Creo que tenemos que ser prudentes porque no sabemos si estos 7 van a declarar hoy, los van a soltar inmediatamente, no lo sé.
Y tampoco sabemos la profundidad de la investigación de la Guardia Civil, si la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que esto es el embrión de algo. Si ya llega a la conclusión, lo va a poner en un papel.
En cualquier caso, yo me felicito de que tengamos unas fuerzas de seguridad y unos tribunales, unos jueces que persigan a este tipo de gente y de manera además preventiva, porque efectivamente si estaban tramando algo, bueno, pues ya gracias a la operación seguramente lo hemos evitado. O sea, sí, me parece que está correctísimo. Ahora, quiero ver exactamente en qué se traduce todo esto.
Yo, en cuanto a lo de la reforma del Código Penal, Juan Luis, por supuesto, estando contigo de acuerdo que los mineros y demás trabajadores que puedan hacer una protesta, pueda haber algún tipo de enfrentamiento, no se les debe vincular con eso, pero una de las últimas reformas fue fundamental, sobre todo para luchar contra el terrorismo yihadista. Y además fue...
Pero Javier, perdón un segundo, es que tampoco nadie le vincula a los mineros con esto. Es que no ha habido ningún minero en la Audiencia Nacional.
No, pero
es
que yo lo digo por la vinculación que pueda establecer, sí, que Juan Luis, oye, cuidado porque eso luego se puede utilizar con mineros y tal. Pero a lo que voy,
es que
era muy necesaria la reforma del Código Penal, sobre todo, y además con un tema muy complicado en el terrorismo yihadista, que era poder detener a los sospechosos antes de que cometieran el delito.
Cuando estaban ideando el delito.
Porque el terrorismo yihadista, el problema es que tú te vas radicalizando y al día siguiente pones un coche bomba y haces un atentado, o por ejemplo el de Barcelona. Con lo cual hubo muchísimas discusiones entre jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad, legisladores, hasta que ya eso, controlado por un juez, es el juez el que da la orden, se hacen las detenciones preventivas, lo que es la acción preventiva en contra del yihadismo, porque es que es un terrorismo diferente al que teníamos con ETA, y había que actuar y había que reformar, además con unos resultados, menos Barcelona, pero con unos resultados muy eficaces en la lucha contra el terrorismo.
A ver, Juan Luis, por alusiones varias. Venga.
No, el problema de eso es que el pacto antiyihadista provoca unos cambios en la legislación en los que no pone, solo si es terrorismo yihadista, esto se considerará terrorismo. O solo si viene de una confesión concreta o de una ideología concreta, Mujahidín, esto se considerará. No pone eso. Entonces, cuando los grandes partidos hacen un acto de presentación del partido antiterrorista antiyihadista, todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en luchar contra el yihadismo? Pero, de nuevo, se establece una ley que vale para todo el mundo, no solo para los yihadistas, no solo para el chaval que está viendo páginas web violentas para ver si se inspira, para ver qué pasa con eso y vive en Ceuta o vive en Barcelona, sino que es algo que vale para todo el mundo. Y no son pocas ya las organizaciones internacionales, entre ellas el IPI, artículo 19, que es una organización internacional sobre libertad de expresión, la OSCE, que nos están dando un toque a España por las reformas legales vinculadas a una vigilancia y a unas acciones preventivas y en una definición de terrorismo que no acaban de encajar con los estándares internacionales.
Pues mira, yo prefiero tenemos en España que lo que tienen en Bélgica, que es una legislación absolutamente indecente.
Bueno, está bien,
y permisiva.
Esa es tu opinión. Pero cuando de pronto aparecen unos chavales en un paso de aduana, vale, no son solo chavales, en un paso de frontera para intentar cerrar la frontera entre España y Francia para protestar, como, insisto, han hecho de una manera muchísimo más violenta en España los astilleros o los mineros, y se les intenta procesar por terrorismo. Porque esto ya ha pasado. Pasó el año pasado y lo hablamos aquí. Un grupo de los CDR se fue a la frontera de España con Francia e intentó allí cerrarla con los PA, bueno, boicotear la frontera. Y se les intentó procesar por terrorismo porque encajaban en la definición de que a día de hoy tiene el terrorismo en el Código Penal. Claro. Y eso a mí me parece preocupante, porque cuando sea políticamente no conveniente, por ejemplo, los astilleros o los mineros, nadie se meterá con ellos. Pero cuando sea políticamente muy conveniente, diremos... es claramente un acto de terrorismo porque el Código Penal dice que se está intentando atentar contra infraestructuras del Estado. Porque es eso lo que pone el Código Penal.
Juan Luis, no es así. Vamos a ver. Los delitos de terrorismo.
Si un activista de Greenpeace se cuela en una central nuclear, hace 10 años no tenía ningún problema de ser acusado de terrorismo. A día de hoy, todos los abogados de los activistas están diciendo: cuidado, porque este tipo de cosas a día de hoy se nos puede procesar por terrorismo. No por allanamiento, no por meternos en una propiedad privada, como hace ahora, que hay muchos activistas imputados, sino por cosas mucho más graves.
Hay un matiz muy importante y una diferencia sustancial. En el Código Penal español, lo que se regula como actividad terrorista son una serie de conductas lesivas, pues para la vida humana, para otro tipo de para atentados contra las instituciones. Es muy amplio el catálogo, siempre y cuando esté orientado a subvertir el orden constitucional, siempre y cuando esté orientado a la destrucción, digamos, del sistema.
Eso está muy bien, Manuel, pero luego vemos a gente sentada en el banquillo por tuitear unas canciones o un chiste de Carrero Blanco.
Bueno, sí, porque hay delitos
luego,
de...
Luego la definición estará muy bien, pero la interpretación de los jueces...
Pero si los propios jueces se dividen, una cosa es que a ti no te pueda parecer bien, sí, y otra cosa es que haya delitos regulados como la humillación de las víctimas del terrorismo, como el enaltecimiento del terrorismo. Puede haber algún tipo de obra de teatro que efectivamente trace una línea separadora o divisible muy, muy frágil, muy finita, entre lo que puede ser considerado el enaltecimiento del terrorismo o la exaltación del terrorismo o la humillación de las víctimas y lo que es la libertad de expresión. Y eso, efectivamente, hay jueces que consideran que es de una manera, jueces consideran de otra, y en eso ya hay doctrina. Pero lo que no podemos decir es que los astilleros o los mineros que no tienen, vamos a ver, que no atentan, digamos, contra la vida humana, que no pretenden atentar contra una institución, un ataque violento contra una institución, sino cortar un puente, quemar una serie de ruedas, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con la subversión del orden constitucional.
Bueno,
por eso no hay ni un solo minero,
gobierne,
por eso no van a la Audiencia Nacional y por eso los CDR están en la Audiencia Nacional.
Estamos llegando a las 9. Estamos en Onda Madrid, la tertulia de Buenos Días Madrid con Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Os tengo que preguntar por el Rejón, si alguno sabe si se va a presentar a las elecciones o no. Sí, pues tiene que estar todo el mundo esperando la decisión.
Tiene pinta.
Unánime que han tomado de que
lo se dudas, Juan Pablo, lo
no,
dudas.
No, es que él ha dicho que no quería interferir en el proceso.
¿Te imaginas que no, diría yo?
¿Te imaginas que dice que no? ¿Y ahora qué hacemos? Después de que los de Compromís han dicho que sí. Ahora estamos y contamos más noticias y hablaremos del operador Thomas Cook. Es una operación de repatriación de 600.000 personas, que son las que ha dejado tiradas este operador en varios puntos del planeta. Ahora lo contamos. Seguimos en el tiempo de la tertulia, enseguida contamos la última hora y actualizamos la información. Martes 24 de septiembre, aquí estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Juan Luis Sánchez Álvaro Nieto, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el BOE va a publicar la convocatoria de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre. La campaña electoral comenzará el viernes 1 de noviembre y finalizará el día 8. No sabemos si hoy Íñigo Errejón confirmará que se presenta como candidato de Más Madrid a la presidencia del gobierno. Esta mañana Errejón participará en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Y en una hora, a las 10, comienza en el Tribunal Supremo la reunión de los 6 magistrados de lo contencioso administrativo. Van a deliberar y votar si la decisión del gobierno de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio del Pardo Mingo Rubio se ajusta o no a derecho. Hoy, por cierto, los 7 detenidos por pertenecer a un grupo radical independentista catalán vinculado a los CDRs pasan a disposición de la Audiencia Nacional después de haber sido trasladados ayer por la tarde hasta Madrid. La Fiscalía les imputa los delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Pretendían, recordemos, atentar con motivo del 1 de octubre y también una vez se conociera la sentencia del proceso independentista. Muy cerca de la Audiencia Nacional y también del Supremo, en el Paseo de Recoletos, ya han comenzado las obras para ensanchar las aceras, en concreto en el tramo comprendido entre Prim y Cibeles, en la acera de los impares, y entre Salustiano o Lozaga y Cibeles en la zona de los pares, igualándolas con el resto del paseo. Los trabajos van a durar más o menos 4 meses. En Buenos Días, Madrid, hemos estado esta mañana en ese punto.
Parece perfecto, o sea, todo lo que sea una obra pública de mejora, de ampliación de acera, de tal, evidentemente tenemos que sufrir las consecuencias y esto parece una gincana venir del bus, pero vamos, todo lo que sea mejorar está estupendo. Eso es lo que no es lo más correcto, la provisionalidad tiene que ser en el tiempo lo mínimo posible, ¿eh? Entonces, bueno, no sé. Esta acera se estrecha, efectivamente, yo creo que la ampliación va a estar bien. Además, la zona centro de alguna manera se tiene que reconvertir y adaptar al tiempo nuevo, a lo que es Madrid central, a un Madrid más sostenible.
Nos interesamos ya por el estado del tráfico, primero en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la M40, un accidente en la zona de Valdemarín genera retenciones en dirección a la A6 y por efecto Mirón hay tráfico lento en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido A1. Más dificultades en esta M40 en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, y en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la autovía de La Coruña. En la M50, densidad circulatoria en Paracuellos de Jarama, dirección A1, Fuenlabrada, sentido a la A42, en Majada Honda hacia la 5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en dirección a la A6. Tráfico lento, además de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la A42 en Casarrubelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en El Goloso y en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones además en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 en Canillejas, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la A3 en Rivas.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Los vehículos ya se reparten por el interior de la ciudad. Poco a poco se despejan algunas entradas, pero todavía hay algunos puntos de entrada, como decimos, muy complicados. Es el caso de la Cuesta de San Vicente, por citar dos de ellos, y la entrada por la Avenida del Mediterráneo, muy congestionada. En lo que respecta a la M30, no se terminan los problemas. Todavía quedan en distintos tramos, distintos sentidos, y también tenemos que destacar dentro de la autovía un percance a la altura, o pasado, mejor dicho, el puente de Ventas, en sentido norte, en la calzada central, un estrechamiento que todavía provoca muchos problemas desde el sur.
En cuanto al tiempo, hemos comenzado este martes con temperaturas bastante frescas. Si van a salir de casa, cojan una prenda de abrigo porque seguro lo van a agradecer. Alcanzaremos hoy una máxima de 27 grados. Tenemos ahora mismo 14 grados en la sierra, 15 en la capital y 15 grados también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, y durante los próximos minutos también con Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de A3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Te viene otra etapa de mucho trabajo, ¿no? Es un sin parar. En teoría era cada 4 años, ahora te viene una al año, ¿no?
Así es. España se convierte en el único país del mundo, junto con Grecia, que somos capaces de tener 4 elecciones en solo 4 años.
Y no descartas que haya una quinta, ¿no?
No descarto, porque realmente, viendo con mi equipo esta mañana cómo van entrando las encuestas, dices, es que vamos a un escenario más fragmentado todavía.
¿Por qué más fragmentado? ¿Qué estás viendo?
Bueno, vamos a ver. Primero, el Partido Socialista, que en principio era el más interesado en ir a las elecciones y que las encuestas que teníamos la semana pasada parecía que mejoraba resultados, ahora mismo ya no lo tengo tan claro. Yo no creo que Pedro Sánchez llegue a retener los 123, siendo el más votado con diferencia.
¿Todavía?
Todavía. Y luego, porque entra a jugar un sexto partido de ámbito nacional, que es Errejón. Con lo cual son todavía más matemáticas parlamentarias, ¿no?
Entonces, cuando la vicepresidenta del gobierno dice que están muy confiados, ¿a qué se refiere? ¿Ya tiene información antigua o qué?
Es que mi información de antes de ayer ya era antigua. Es que estamos notando unos cambios impresionantes que además todavía no sabemos por dónde va a decantar, porque es todo tan inédito.
O sea, ¿otra vez?
Sí. De hecho, yo estaba mucho más tranquilo y confiado en las pasadas elecciones, porque teníamos la novedad de Vox y la dificultad de saber dónde y cuánto llegaba a entrar, pero ahora a 5 partidos se nos une el 6º partido de Errejón. Se nos une la incertidumbre de la abstención, que ahora mismo está repartida por todos los bloques, territorios, pero no sabemos cómo va a evolucionar.
¿Qué abstención prevés? Si es posible hacer una previsión, porque ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál sería? Porque el enfado dicen que es mayor, pero supongo que bajará como todas las inflamaciones.
Sí, vamos a ver. En abril hubo una participación histórica del 75%. Ya podemos descontar que hay un voto que no suele acudir a las urnas, pero muy moderado, muy desenganchado a la política, que acudió a votar por miedo a Vox, votante más de izquierdas y luego votante nacionalista, que en principio este nos está diciendo ahora que no va a ir a votar. Y luego también un votante moderado de centro que nos está diciendo también que no irá a votar. Con lo cual, por responderte a la pregunta, ahora mismo bajaría unos 6 puntos la participación, pero yo creo que a lo largo de la campaña, pues muchos de ellos sí que acudirán a votar.
O sea, ¿te atreverías a decir que estarán en el 70% de participación?
Sí, supongo que sí, e insisto que es de las grandes incertidumbres. Es decir, hasta las 18 horas del día 10 de noviembre, que tengamos el segundo avance de participación, no sabremos de verdad el nivel de abstención y a quién perjudica más.
Ahora mismo no sabemos si Íñigo Errejón va a presentarse o no, porque no lo ha dicho oficialmente. Todo el mundo intuye por la información disponible que hay que sí va a ser así, pero también se nos dice que están analizando en qué provincias presentarse. Y una de las ideas que tienen es en aquellas que reparten más de 7 escaños. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues porque precisamente la ley electoral en España castiga muchísimo la fragmentación. y son conscientes de que si se presentan en las provincias, que son la mayoría, de 6 escaños o menos, lo único que iban a hacer era restarle votos a sus posibles aliados luego de gobierno, tanto Podemos como el Partido Socialista, y no lo convertirían en escaño. Que esa es una de las ventajas que tiene la izquierda, que es verdad que se va a fragmentar igual que la derecha, pero la derecha está actuando con muy poca inteligencia política. Al presentarse en todas las circunscripciones, pues le va a volver a pasar lo que en abril, que va a resultar muy castigado por la ley electoral.
¿Al presentarse solo en las grandes le hace más daño a Podemos que al PSOE? ¿La competencia es más con Podemos que con el PSOE?
No. Al presentarse solo en las grandes le hace más daño a la derecha. Porque lo lógico es que el partido de Rejón, junto con Compromís y luego las posibles alianzas que haga, pues capte voto de Podemos, indudablemente, algo del Partido Socialista, pero en las grandes lo transformará en escaños. Si lo hicieran las pequeñas, sin embargo, no lo transforma en escaños, serían votos perdidos.
Es decir, ¿que la presencia de Rejón perjudica más a la derecha que a la izquierda?
Es paradójico, porque en las cuestiones electorales nunca hay relaciones directas, igual que, por ejemplo, en España Suma no es tampoco directo, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene la presencia de Rejón para la izquierda? Pues que puede captar a abstencionistas que de otra forma no irían a votar, como ya pasó, de hecho, en las últimas autonómicas de Madrid. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que fragmenta el voto, pero no mucho, porque precisamente se está presentando en las provincias más pobladas, donde la fragmentación, la división, castiga menos.
Supongo que habrás hecho la cuenta del 15, 16 y 19, si hubieran ido juntos PP y Ciudadanos. ¿Qué te sale?
A ver, 15, 16, 19... Ah, vale.
Las últimas años. Tres generales.
Qué espeso estoy, claro.
Las últimas tres generales, 15, 16 y 19. Sí, sí. Perdona que te lo recuerde de esa manera.
Sí. No estaba pensando en escaño. Digo, a ver,
no. 19, elecciones del 15, vale, elecciones del 16 y 19. Si hubieran ido juntos PP y Ciudadanos, ¿qué hubieran conseguido?
Sí, lo sabemos. Vamos, PP y Ciudadanos en las últimas elecciones tuvieron 1 millón de votos más que el Partido Socialista. Y sumaron los mismos escaños que Pedro Sánchez, 123. Por lo tanto, ahí la división evidentemente les castiga. Ya si encima aparece un tercer partido que es Vox, entonces es lo que hace que 11 millones de votos en la derecha, dada mayorías absolutas, 11 millones de votos dividido en tres partidos, pues les deja en la oposición de por vida. Pero la solución que plantea el Partido Popular de España Suma, un España Suma que sería PP más Ciudadanos, no es tan bonita ni tan fácil como ellos se creen, porque al final no todos los votantes de Ciudadanos votarían al Partido Popular, ni todos los del Partido Popular a una coalición con Ciudadanos.
Sí.
Y eso sí tenemos ya un histórico. Nunca uno más uno en coaliciones electorales sumados.
Dices que ahora mismo tienes más incógnitas que hace unos meses.
Sí.
Se está dando por hecho que Ciudadanos cae, se está dando por hecho que Vox resiste. ¿Tú das por hecho alguna de las dos cosas?
Sí, las dos cosas. O sea, sabiendo que no sé los niveles, pero en estos momentos los datos que tenemos es que el partido más perjudicado por las elecciones de nuevo es Ciudadanos. Y luego, para nuestra sorpresa, Vox consigue aguantar en los niveles bajos que tuvo, es decir, en los que le estábamos dando las encuestas y no pues la paranoia que hubo en abril, que parecía por las redes, que todo el mundo iba a votar a Vox, ¿no?
Pero, ¿por qué el votante de Vox aguanta en Vox a sabiendas de que la división beneficia a Sánchez?
Bueno, probablemente porque al bajar la participación, bueno, probablemente no, en buena parte, porque lo tenemos ya medido, cuando baja la participación se hunde en el centro. Y sin embargo los extremos aguantan mucho más. Ahí está Vox y ahí está Podemos también. Podemos no está cediendo ni un voto al Partido Socialista. O sea, la estrategia de Moncloa de pensar que si iban a elecciones iban a culpar a Pablo Iglesias, las encuestas van a cambiar mucho en voto. Pero en la percepción de quién es el principal responsable de que haya elecciones, eso lo tenemos constante permanentemente. Y consideran que es Pedro Sánchez el principal responsable de volver a votar en noviembre.
Es decir, que tú prevés sorpresas.
Yo preveo sorpresas y el problema es que no puedo anticipar hacia dónde. O sea, lo que sí es que, como me pasó en Andalucía o en Cataluña en las últimas del Parlamento, son elecciones de estas que dices, no estoy entendiendo todo lo que está pasando en el electorado español ahora mismo.
¿Va a haber corrección de voto?
Seguro. Y está viendo, la semana pasada el elector estaba como muy decidido. Había muchos que decían no voy a ir a votar, pero los que te decían el voto lo tenían muy claro, había muy poco indeciso. Ahora empieza a dispararse de nuevo la cifra de indecisos. Y curiosamente, sí, esta vez los indecisos ya no están en la derecha, como la pasada, sino están más en la izquierda.
Y una cosa más, ya que estamos en Onda Madrid, la circunscripción de Madrid, Errejón, sí, entra seguro.
Sí, 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 vamos a ver. Madrid reparte 37.
Sí.
La ley del don es igual para todos, ¿eh? Digo, que hay gente que dice, no, es que como... No, o sea, y ahí tiene más opciones el Partido Socialista porque está más alto y es más fácil conseguir los escaños de arriba que los de abajo. Y luego también el Partido Popular. Son los dos grandes beneficiados por la ley don en la circunscripción de Madrid. Errejón entra seguro. Yo lo que dudo mucho ya con los datos que vamos teniendo es que el partido de Errejón supere al partido de Iglesias en Madrid, como pasó en las pasadas
autonómicas. Pero para tener un escaño en Madrid te tienen que votar 100.000.
No, pero dos o tres los tiene garantizados. Yo diría que ahora mismo tres sí los tiene garantizados.
Podemos, es que 37 Podemos tiene... obtuvo seis escaños en el Congreso en el abril. Es decir, sí, que tres y tres. Sí.
Pues podrían ser tres y tres. No todos los escaños de Errejón van a venir de Podemos.
Ah.
Al Partido Socialista también le va a restar escaños.
O sea, que tú estás ahora en la posición de que el PSOE va a sacar menos escaños de los que tiene.
Bueno, yo lo que digo ahora mismo, cosa que la semana pasada no, sí, lo podía afirmar, pero por cómo va la evolución de la campaña, se está cumpliendo el manual. Es decir, le puede pasar lo mismo que a Girac o lo mismo que a Teresa May, que llevado por buenas encuestas, adelantan elecciones, van a las urnas y luego la campaña se les hace muy larga, como la pasada. En estos momentos todavía el Partido Socialista está por encima de los 123, pero la tendencia de voto del Partido Socialista va a la baja.
¿Y la del PP?
Ojo, no hacia la derecha, sino va a la baja, se queda dentro de su espacio de izquierda.
Y por último, ¿el PP con este cambio de discurso de Casado?
El cambio de discurso y luego todo es relativo en política. Es decir, no es lo mismo partir de los 137 que de los que partía, sí, cuando Rajoy, que partir ahora de 66, con lo cual para el PP todo es ganancia. Y sí, o sea, el gran beneficiado de la repetición de elecciones, sin lugar a dudas, por lo menos electoralmente, luego parlamentariamente veremos, pero electoralmente será el Partido Popular.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAL3, gracias por tu análisis a día de hoy, 24 de septiembre, queda mucho hasta el 10. Veremos lo que pasa. Muchas gracias por estar en Onda Madrid y atender nuestra llamada, Narciso.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós, adiós. Lo ves, Manolo, te lo tengo dicho, que nadie sabe nada.
Pero claro, cuando...
Te lo tengo dicho,
cuando
si experto, no lo sabe ni Michavila.
Cuando un experto como Narciso te dice que no tiene ni idea de lo que va a pasar y que por primera vez se siente despistado con las intenciones que puede tener la gente... A partir de ahí, ¿qué vas a añadir tú? Que yo no soy experto, ¿no?
Claro.
Hombre, llama la atención...
Yo ni idea, vamos.
Llama la atención alguna cosa, ¿no? Ayer salió en Andalucía una encuesta que hablaba, es la primera que yo leo, que hablaba de que el Partido Socialista perdería, sí, si eran de 4 a 7 escaños, que coincide con lo que plantea ahora Michavila. Pero es verdad que es absolutamente incierto todo lo que pueda pasar. A mí me llama la atención, más allá de la correlación o el desvío de votos que pueda haber entre distintos sectores, del PSOE al partido de Errejón, o de Podemos a Errejón, o de Vox al Partido Popular, me llama la atención un dato que es muy relevante y que nadie puede, efectivamente, hasta el día de las elecciones, 10 de noviembre a las 6 de la tarde, saber qué es la abstención. El otro día, ayer, en ABC, Michavila nos hablaba de un cálculo estimado en 1.700.000 personas de nuevos abstencionistas. El otro día, en el medio de Juan Luis, en el diario.es, se hablaba de prácticamente 2 millones, sí, de abstencionistas. Bueno, es mucha gente. Yo comparto la idea de Michavila de que poco a poco, según se entre en campaña...
Baja la calentura.
Baja la calentura, baja la hinchazón y al final se votará. Es verdad que, hombre, el cálculo que hay ahora mismo es de un 10% más de abstención, pasar del 75 al 65, 64, es mucho. Aunque se quede en un 5% más de abstención, que eso parece que no lo discute nadie, el indignado que se queda en su casa porque está harto del juego y los tejemanejes de los políticos, ese 5% te hace oscilar entre 20 y 24 escaños. Así de sencillo. Que tampoco tienen, claro, con la disgregación, con la fractura que hay entre partidos, que hay seis grandes partidos en liza, sin contar, ojo, los entre 30 y 37 que siempre se dirimen entre nacionalistas, independentistas, nacionalistas vascos. Mira, ayer hablaba Micha Vila en ABC de un dato muy curioso. En Teruel, si se presenta como partido, Teruel existe, necesita solo 12.000 votos para tener un escaño en Teruel. Hemos visto el Partido Regionalista Cántabro. Yo espero, suele ocurrir después de una crisis, Coalición Canaria a veces remonta, está en plena refundación interna después de haber perdido el gobierno. Es decir, me da la sensación de que puede haber entre 30 y 35 escaños de otros partidos alternativos, que esos van restando. Y van restando a los nacionales, a los seis nacionales. Bueno, vamos a poner cinco porque yo no sé si Errejón se presentará en Canarias o en Asturias, no lo sé. Pero
en las demás de siete.
En cualquier caso,
donde
entre
vea
cinco.
Que puede.
Y esos cinco, oye, pues a lo mejor el Partido Regionalista Cántabro te resta otro al Partido Socialista, o a lo mejor Podemos, las mareas. Es una evolución importante saber qué va a pasar en el ámbito de hasta ahora leal o fiel o pragmático con Pablo Iglesias, sí. En Andalucía, en Galicia, lo propio de Cataluña. Es que yo entiendo lo que dice Micha Vila, es que es imposible ahora mismo saber nada. Veremos, no sé, un 15 de octubre, 20 de octubre, si estamos un poco más afinados, pero es que ni por la vía de la abstención, ni por la vía de la fidelidad o lealtad del elector a los partidos, podemos establecer ahora mismo ningún criterio mínimamente solvente.
Ni ahora ni hace un mes, cuando parecía que todo el mundo tenía claro, que Moncloa tenía muy claro lo que iba a pasar si se convocaban elecciones de nuevo, ¿no? A mí me sorprende que sigamos dándole a Pedro Sánchez, o a Iván Redondo, su jefe de gabinete, la capacidad de entender lo que nadie más entiende, ¿no? De hacer los cálculos y de hacer las previsiones que nadie más entiende.
Bueno, Tezano se lo hizo, ¿no, Juan Luis?
Sí, bueno, pero Tezano tiene que hacer encuestas y ya está.
Los datos estaban ahí.
No, pero Iván Redondo no mira una encuesta del día. Él predice lo que va a pasar dentro de dos meses en unas elecciones, ¿no? Y ahí convoca, se fuerza un poco la convocatoria electoral, que me parece una cosa muy arriesgada por parte del Partido Socialista, que sin duda alguna va a perder parte de los votantes del 28 de abril. A mí eso me parece que se puede dar por hecho. Que muchísima gente que votó al PSOE en las últimas elecciones para parar a la ultraderecha y convocado, digamos, por un llamamiento casi histórico a que no pase aquí lo que ha pasado en otros países del mundo, no va a volver a acudir a esa llamada. Y muchos de ellos se quedarán en casa y otros de ellos se irán con Íñigo Errejón, que se ha metido ahí en medio para cazar a la gente enfadada con el PSOE y con Podemos en la negociación. Y solo hay que ver los vasos comunicantes hasta dónde llegan. Pero yo creo que lo de Errejón tiene mucho de ingeniería electoral, en el sentido de dónde nos presentamos, dónde no. Cuanto más tiempo pase, la verdad es que no sé qué fecha es la límite para presentar las candidaturas esta vez.
El 15 de octubre.
Pues de aquí al 15 de octubre...
Bueno, las coaliciones son antes, pero las candidaturas provinciales...
Las coaliciones son este sábado.
A día de hoy Errejón dice que, bueno, pues solo en aquellos sitios donde tenga siete o más en juego, y pues, ya veremos de aquí al 15 de octubre. Porque si la bola sigue creciendo, también es muy difícil resistirse a hacer un cada vez más extensión territorial, sabiendo que además a posteriori de las elecciones tendrás que montar un partido nacional, con qué alianzas, a quién sumas, a quién deja fuera, al que deje fuera si era con Podemos, a quién sume, pues se lo quedará para su nuevo universo, ¿no? Lo de Adelante Andalucía, que es la gran paradoja, ¿no? Ver a la izquierda anticapitalista reconciliándose con Errejón en otra vuelta más de la noria de
es que hay un enemigo
Podemos
común. Es que no se reconcilian,
no si el otro
es
día
que hay un enemigo común el otro, es Pablo Iglesias, claro, pelota.
El otro día me decía un dirigente de Unidas Podemos, creo que lo comentamos aquí, ¿no?, que Errejón no tiene un partido, tiene un hospital de campaña. Es decir, sí. es un líder rodeado de víctimas que vienen de la guerra con otro líder. Entonces,
yo te comprendo. ¿Qué me vas a contar?
Pues que le ponga al partido
con
Samur,
lo que me hizo a mí Pablo. ¿Qué me
vas
a contar?
Samur, que le llame Samur.
Lo que
al partido.
Pasa es que, claro, todo esto actúa también un poco por venganza, ¿no? Entonces hay que medirlo bien, porque si no acaba mal. Y ayer también le leí a otra persona muy del mundo de Podemos en Twitter que cómo no va a reaccionar Podemos como reaccionó Izquierda Unida en 2014 cuando surgió Podemos, si los que están ahora en Podemos son los que estaban en Izquierda Unida en 2014. O sea, estamos viendo pues una especie de reedición, ¿no? De Errejón cree que puede desbordar a Podemos, igual que Pablo Iglesias pensó que podía desbordar a Izquierda Unida, con la misma técnica. Lo que pasa es que en Andalucía yo dudo. O sea, aquí lo que está por ver, y termino, es si se va a generar una marca común a todas estas candidaturas. Yo creo que no. Que va a haber una marca en Madrid, va a haber otra marca en Valencia, que es Compromís.
Y luego se juntan en el Congreso.
Claro, va a haber otra marca en Andalucía, que es Adelante Andalucía.
Que quiere grupo propio.
Que quiere grupo propio.
Y luego le van a llamar Izquierda Confederal, que es como se llama en el Senado.
Exacto. Le van a llamar como le llamen a posteriori y votarán junto con un acuerdo de pseudodisciplina de voto. Y le dirán a Pablo Iglesias, vente majo con nosotros. Pablo Iglesias dirá que no. Y a partir de ahí empezará la lucha orgánica del nuevo Podemos, llámele como se le llame, con la marca que sea, ¿no? A nivel nacional.
Álvaro.
Bueno, a ver, yo efectivamente coincido con todos en que ahora mismo hacer augurios sobre lo que puede pasar el 10 de noviembre es casi ciencia ficción. Pero sí que creo que hay dos tendencias que son claras y que ya las podemos adelantar. Una, que efectivamente los 2 millones de personas que normalmente en España no suelen votar y solo se movilizan en momentos excepcionales, como pasó en abril por la amenaza de Vox, pues esos no van a ir a votar. O sea, no porque ahora la gente esté indignada con los políticos, sino porque esa gente, esos 2 millones de votantes, solo van el día del 11M, el día de la amenaza de Vox. Es decir, esos 2 millones ya no van a ir a votar. Esto yo creo que hay que asumirlo porque el peligro de Vox y de la llegada de la ultraderecha al Congreso ha desaparecido. Ya no hay esa psicosis. Segunda cosa que creo que está bastante clara, que el Partido Popular va a mejorar los resultados. El Partido Popular alcanzó unos resultados pésimos en abril.
Es que a peor
y
no puede ir.
Claro, por eso digo, a peor no puede ir y realmente Casado yo creo que se ha dedicado estos meses, ha aprovechado muy bien el tiempo porque se ha dedicado a reorganizar las cosas, a darle vueltas a todo y a intentar enmendar los errores que cometió en la campaña de primavera. Yo creo que el Partido Popular claramente irá al alza. Lo de Ciudadanos a la baja también tiene pinta, pero esto yo creo que habría que esperar a ver cómo se desarrolla la campaña. Y luego está la gran incógnita de qué pasa en el campo de la izquierda. Yo me atrevo a decir algo respecto a Errejón. Yo creo que Errejón, si se presenta a las elecciones, va a ir con todo lo que pueda. Es decir, Errejón, si sale a la plaza, va a intentar darlo todo y allí donde pueda se presentará. Yo esto de que solo se va a presentar en las circunscripciones de menos de 7, esto lo quiero ver. Yo esto lo quiero ver porque Errejón, que siempre es un poquito cobardita o cobarde, podemos decirlo así, a la hora de saltar al ruedo, si se lanza, yo creo que lo hará con todas las de la ley.
Y cuanto para más tiempo pase, más arriba se va.
Entonces yo creo que lo que va a hacer es dar el todo por el todo y ojo porque yo sí que creo, sinceramente, que va a intentar adelantar a Podemos, pero dejar a Podemos a la altura del betún. No sé si lo conseguirá, pero yo lo de Errejón me parece que es un movimiento que no es tan, tan pequeño como ahora mismo lo estamos atisbando. Yo creo que esto va a ir creciendo y ojo porque ahora mismo el estado de cabreo en la izquierda es tal, tanto con Iglesias como con Sánchez, que yo de verdad no descarto absolutamente nada, ni siquiera que el resultado de Errejón sea espectacular.
Pero yo me pregunto, ¿tiene capacidad Íñigo Errejón y su movimiento para financiarse? Hoy leía a Luca Constantini en Voz Populi, no sé si le conoces.
Y, bastante.
Y hablaba de microdonaciones que Errejón había conseguido en las autonómicas de Madrid. Se habían propuesto 400,000 euros, había conseguido 240,000. Yo no sé cómo se puede financiar Errejón una campaña de este tipo nacional.
Porque ahora las campañas en el fondo no necesitan tanto dinero.
Bueno, yo pregunto, pues no lo sé.
Que se está produciendo.
Sí, él tiene una proyección mediática y una simpatía mediática, vamos a decirlo claro, sí, infinitamente mayor que la de Pablo.
Le estamos haciendo la campaña, eso está claro.
Es que, vamos a ver, él ha generado la expectativa, esta expectativa él lleva generándola bastante tiempo. Y ahora mismo, el domingo hay una reunión, se vota con unas papeletas verdes, el miércoles se decide, es decir, todo forma parte de una operación de marketing político. Sí, sí. Para estar sistemáticamente en los medios de comunicación, donde se está generando una expectativa. A mí me recuerda mucho en la izquierda a lo que ocurrió con Vox después de que obtiene ese resultado en las elecciones andaluzas, diciembre, enero, febrero, hasta que se convocan nuevas elecciones, hasta que se convocan las elecciones de abril, porque fracasa Sánchez en la aprobación de los presupuestos. Todo ese fenómeno que se produjo con Vox, más allá de que lo utilizara Pedro Sánchez en su propio beneficio, agitando el miedo al trifachito, etcétera, etcétera, y aprovechar la foto de Colón, todo eso está pasando en la izquierda, porque a Errejón le sale gratis. Primero, porque hay en la opinión pública una percepción de que hay que pasar facturas al cobro a Pablo Iglesias, por muchos motivos, por su chalé, por la manera de dirigir el partido, por los la ruptura, la fractura que se está produciendo en las distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y dos, porque Errejón se ha fraguado una imagen aparente, virtual, de político conciliador, de espacio intermedio entre el Partido Socialista y Podemos, que habría ahí un espacio político novedoso, y yo estoy plenamente de acuerdo con Álvaro. Yo creo que él va a degüello contra Pablo Iglesias, por muchos motivos, motivo político, pero también motivo personal. Y segundo, yo soy de los que piensa a día de hoy, que tendrá un resultado espectacular. Creo que tendrá un resultado espectacular. Sí,
yo en eso, Manuel, totalmente de acuerdo, pero luego en el día a día, la gente que maneja las redes sociales, la gente que va y enciende la luz, o la gente que lleva los carteles.
Sube todo el mundo.
Sí, sí, pero eso cuesta. No, pero.
No se sabía. No, pero Manolo,
hay un problema, déjame que te diga. Por ejemplo, hay una incompatibilidad. Y a Rejón ya veremos cómo hace la lista nacional en Madrid, porque la gente que está en la Asamblea de Madrid no puede, es incompatible, no puede, y no hay mucha gente que esté dispuesto a dejar el escaño en Madrid ante una situación que, bueno, saldrá uno, dos, tres en Madrid. Pero ya veremos cómo hace esa lista, porque
que no va, da igual, que no va a sacar el número 4 en Madrid, que va a sacar mucho más. Que va a sacar mucho más.
Pues Álvaro, a día de hoy hay gente que es diputada en la Asamblea de Madrid que le ha dicho a Rejón, yo te quiero mucho, pero yo no me arriesgo.
Yo lo entiendo porque mejor...
Más Madrid ganó las elecciones en la ciudad.
Claro.
Ya, sí, sí.
Está más votada en Madrid, o sea, ¿qué votos hay?
Claro, votos claro que hay.
Que todo eso está muy bien, pero...
Y ahora, lo que...
Podemos no tiene concejales en el Ayuntamiento de Madrid.
Eso es. No, yo creo que es evidente que Errejón puede arrastrar a un montón de gente desencantada con la izquierda, con los de un lado y con los del otro, puesto que la gente de izquierdas está frustrada porque no se han podido entender Iglesias y Sánchez. Y ahora viene el Mirlo Blanco, que va a decir...
A conseguir que se entiendan.
Claro, que no, que va a decir en campaña que él sí va a formar gobierno con Sánchez. Lo de conseguir que se entiendan, lo dudo, porque esa es la otra variante que yo quiero incorporar aquí. Es decir, yo lo que veo muy complicado es que si después del 10 de noviembre se tienen que entender Iglesias, Sánchez y Errejón, de ahí pueda salir un gobierno. O sea, yo creo que es imposible.
Pero es una situación muy envenenada para Pablo Iglesias, porque lo que va a pasar, en el más idóneo de los casos para la izquierda, lo que va a pasar es que Pedro Sánchez y Íñigo Errejón van a llegar a un acuerdo de gobierno y le van a pedir el apoyo desde fuera a Pablo Iglesias.
Sí, pero... ¿Y tú crees que va a aceptarlo?
Y eso es una situación envenenada para Pablo Iglesias. Pues depende de los resultados. Yo creo que si Errejón, como vosotros decís y yo también creo, va a degüello, si va a degüello es porque en algún momento de esa campaña se viene tan arriba que piensa que puede tener más escaños que Podemos.
Y ojo al péndulo. No, es que yo digo una cosa.
Ojo al péndulo también de última hora. Quiero decir que es verdad que eso es así, se va a fabricar la campaña de...
Yo no tengo nada claro que eso pueda ser así, pero que si él tiene la sensación...
No, que la campaña se diseña así, que luego ya claro, salga...
Pero si él tiene la sensación, antes de que se cierren las listas y se presenten, de que si se presenta en muchos sitios, la suma de sus grupos puede ser mayor que la suma de Unidas Podemos, vamos...
Pero fíjate, respecto
todas.
A lo que dices de Pablo Iglesias...
Pero claro, ahí es donde empieza a rascarle votos.
Anda, que se le llama a la izquierda suma.
Respecto a, sí.
a la candidatura.
Respecto no, a lo que dices
más
de Pablo
España,
Iglesias.
Más izquierda, a lo mejor.
O más país.
O le llama... Yo, no,
más, no, más izquierda, conociendo a Rejón, no le va a llamar. Por aquello de...
Tocaría más España, ¿no?
O la izquierda suma o algo así.
Pero fíjate, lo que decías que se han revesado.
No, que todos los del periódico, ¿qué hacen?
Bueno, vamos a ver. Yo os digo que tienen registrados dos dominios en internet. Esto se ha publicado hace ya meses. Tienen registrado Más País y Más España. Evidentemente, con los aliados que está buscando, más España es imposible.
No puede ser.
No. Porque, claro, se va a aliar en Baleares con los que quieren romper España, con lo cual no parece que les vaya a gustar mucho lo de llamarse más España.
Correcto.
Entonces, tiene país, pinta que puede ser más
preguntado
país.
¿Han preguntado en
prisa o no? Sí, en prisa hay que preguntar a ver qué les parece esto. Igual también es una campaña muy buena de marketing, como van de la mano unos y otros.
No, pero hay una cosa que decía antes Juan Luis que me ha parecido...
Yo que sin puya no te iba a gustar.
Hombre, con el editorial de hoy no me extrañaría, o sea que...
No, pero Juan Luis decía antes una cosa interesante. Esto es todo, el resultado que pueda producirse es todo enrevesado para Pablo Iglesias.
Pero si no lo sabe ni Michavila, tú. Entonces, ya está todo el día viendo números.
Pero yo no creo que sea para tanto, fíjate. Yo creo que aquí al final todo el mundo se sube a caballo ganador. Es decir, llegado el hipotético supuesto en el que Sánchez, Errejón y Unidas Podemos sumen 176 escaños, ahí hay un problema de rebeldía interna. Porque ahora mismo Iglesias no controla ni a las mareas, ni Adelante Andalucía, ni a los comunes, etcétera, etcétera. Es decir, ahí puede producirse un fenómeno, en el hipotético caso de que eso sume, de aislamiento progresivo de la figura de Pablo Iglesias.
No, claro. Cuando digo que es envenenada la situación...
Él ya no tiene el control. Él no tiene el control. Se tiene que ir. Exactamente. Que es uno de los... Que es a lo que están jugando hoy, ahora mismo, Pedro Sánchez e Íñigo Errejón. Que la cuestión de fondo de todo esto no es tanto ahora mismo pensar en una investidura, la participación que pueda haber. Todo eso es el engranaje necesario para una maquinaria que tiene un objetivo final. La fabricación del producto final... No es tanto ahora mismo la investidura de Sánchez, es la destrucción de la figura política de Pablo Iglesias. Creo que esa es la gran operación que hay ahora mismo en marcha en la política española. Creo.
¿Crees? Bueno,
probablemente si él fuera listo,
¿quién?
Que lo es,
¿quién?
Iglesias, a lo mejor se está pensando que es mejor que se presente su pareja a las elecciones y que él se quede cuidando a los niños en su casa, porque efectivamente él... La derrota puede ser espectacular para Pablo Iglesias. O sea, presentarse a unas elecciones que te gane Errejón y encima que te quedes a la altura de Izquierda Unida en sus mejores tiempos, yo creo que será una humillación terrible para Pablo Iglesias. Seguramente él esté reflexionando también sobre el papel que tiene que tener y a lo mejor está pensando en que tiene que dar un paso atrás y dejar paso a otras caras.
Yo creo que ahora mismo no. Yo creo que ahora mismo no y se presentará, ¿no? Y confiará mucho además en el discurso que creo que va a ser el de la campaña, que es el discurso de los principios. Es decir, Pablo Iglesias te puede caer muy mal, puedes estar en desacuerdo con él. Y para la gente que le haya votado, pues puedes pensar que se ha equivocado la negociación con el PSOE y que debería haber aceptado en un momento determinado, que podría haber dado más facilidades al gobierno, lo que sea. Pero es verdad que ha sido coherente de principio a fin. Es decir, es como lo de Albert Rivera en los últimos seis meses, pero en el caso de Pablo Iglesias, bueno, desde el principio.
De principio a fin, ¿no? Porque
yo creo que
la campaña la hizo con la Constitución en la mano. Claro. En fin, de principio a fin no ha sido muy coherente. Ha habido una modulación del personaje.
No, pero el personaje sigue siendo el mismo. Un tío que...
Yo no estoy de acuerdo.
Yo sí, yo creo que sí. Pero bueno...
¿Qué coherencia es que te dan una vicepresidencia y tres ministerios y lo rechazas porque resulta que necesitas más?
Eso es un error, pero es un error. Es decir, no son malas artes. Y yo creo que el análisis que hace mucho votante de izquierda es que Pedro Sánchez ha utilizado malas artes en la negociación, intentando despistar, engañar, decir nunca tendremos, y mucho lío, y al final lo que quería era elecciones, y que Pablo Iglesias es un tío demasiado burro a lo mejor para este proceso y que se ha equivocado. Por orgullo, por lo que sea, se ha equivocado. Entonces, yo creo que él va a jugar el rol de... Soy vuestro tipo que se equivoca, pero soy vuestro tipo. Uh-huh. Y ahí hay mucha gente que se va a quedar con él. Aunque sea por romanticismo de la izquierda, aunque sea por pragmatismo, o aunque sea porque no se fían de Íñigo Errejón, porque también hay muchísima gente votante de Podemos que Errejón no le da buena espina, porque es totalmente cierto, por muchas cualidades intelectuales y políticas que tenga Errejón, que se la ha jugado de una manera bastante fuerte a Pablo Iglesias en todo el proceso. Y hay mucha gente que eso no se lo va a perdonar.
Pero es que para eso de presentarte como el auténtico y yo soy yo y me equivoco, pero soy el vuestro...
Eso era Julio Anguita de los mejores tiempos.
Él tiene que contar, con una cuestión elemental y muy seria que ya no se produce, que es con el afecto, con la disciplina, con la lealtad, con el cariño, con el liderazgo que le confieren las mareas, Adelante Andalucía, en Comunidad Valenciana. Es que yo me temo que ahora mismo Pablo Iglesias controla Podemos en Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja y Murcia. Es decir, es que no creo que haya un solo territorio más, Aragón, en el que él ejerza un control ni organizativo, ni orgánico, ni político. Es decir, creo, es verdad que estas elecciones se presentan muy rápidamente después de las de abril, pero yo me pregunto si se hubieran repetido estas elecciones, pues no sé, a un año vista, si ya el candidato sería Iglesias. Es verdad que ahora no da tiempo a sustituir a Iglesias y él se presentará, pero el run-run de que ya es la última parece evidente.
Sí.
Parece evidente. Es decir, el desgaste de su figura en el plazo de 5 años, el deterioro de su imagen, de su percepción como político que pueda llegar a cambiar las cosas en España, se ha difuminado, se ha ido. Entonces yo comparto la idea de que ahora no hay un tiempo, de que ahora se tiene que presentar y que tiene que ejercer esa, tiene que ejecutar su propia inmolación de una manera lo más digna posible en virtud de ese criterio que dices tú de coherencia. Yo no creo que haya sido coherente, yo creo que ha pegado tantísimos bandazos en su discurso, no tiene nada que ver con aquel que pronuncia el primer mitin con motivo de las europeas y se presenta y gana un escaño en las elecciones europeas, con lo que está planteando ahora.
Yo de verdad creo que...
Es una impostura que ha terminado por no ser creíble en su propio electorado.
Se ha equivocado mucho en la gestión interna, pero de cara afuera ha mantenido, ha evolucionado, ha cambiado el mensaje, evidentemente, se ha moderado, lo que quieras, pero yo creo que se ha ido adaptando a las circunstancias. No creo que sea una cuestión de incoherencia o de cambio brutal, como en el caso de Ciudadanos, ¿no? De que la estrategia te cambia la ideología, sino saber que tus ideas, y eso lo ha dicho Pablo Iglesias muchas veces, no son mayoritarias. Entonces, tienes que encontrar la parte de ti que conecta con la mayoría de la gente. Y eso pasa, pues sí, pues de pronto esconder tu republicanismo ratito.
Pues ha tenido oportunidades en 2 investiduras y las dos ha negado. Es decir, eso de adaptarse...
Pero eso es un error. Quiero decir, a eso voy. Es decir, tú puedes equivocarte o puedes jugar o puedes éticamente ser reprobable. Yo creo que Pablo Iglesias no se le puede reprobar éticamente lo que ha hecho de cara afuera de Podemos. Se le puede reprobar, sin duda, éticamente lo que ha hecho dentro de Podemos. Pero fuera de Podemos creo que se ha comportado como un líder, bueno, que se puede equivocar, pero que no ha sido poco ético en su forma de actuar. No ha traicionado a sus votantes. No.
Sí, sí.
Otra cosa es que se equivoque, claro, que haya cometido un error estratégico.
Pero vamos a ver, claro que
creo que no se puede decir lo mismo de otros líderes políticos.
Pero vamos a ver, claro que les ha traicionado, puesto que sus votantes lo que querían es que hubiera gobierno.
Eso no lo sabemos.
Bueno, ahí están todas las encuestas. O sea, están todas las encuestas diciendo que los votantes de izquierda están todos indignados porque no consideran necesario que se repitan las elecciones.
De hecho, hay una consulta interna en Podemos donde se dice que gobierno de coalición o nada.
Que votan tres en la consulta interna.
Bueno,
y sale el resultado que dice Iglesias.
Ya te digo yo que la gente que vota a Podemos y que no votó al PSOE en las últimas, como lo que tocaba era votar al PSOE. La gente que no se fue y se quedó en Podemos, no votó a Podemos para darle el gobierno al PSOE gratis.
Vale, o sea que están encantados con que Iglesias no sea ministro y Irene Montero tampoco. Están encantados. El votante de Podemos está encantado con que Podemos no esté
diciendo lo contrario. Te estoy diciendo que el votante de Podemos lo que quería era un gobierno de coalición.
Mismo, claro. Bueno, pues entonces
lo que te estoy diciendo que no gratis.
Gratis no, pero evidentemente es a cambio de una vicepresidencia y 3 ministerios, que bastante está. O sea, es que el problema de Iglesias, claro, es que Iglesias nos quiere enmascarar con ética y con principios, como tú estás diciendo, su gran fracaso político. O sea, Iglesias es un fracasado. Vino a conquistar los cielos y solo ha conquistado Galapagar. O sea, este tío, lo único que ha conseguido lo único que ha conseguido es un chalé en Galapagar. Lo demás va a acabar como Izquierda Unida. O sea, es que en estas elecciones del 10 de noviembre van a acabar como Izquierda Unida. Es decir, le ha hecho una OPA a Izquierda Unida para acabar como Izquierda Unida.
Bueno, yo no creo que ese sea un buen resumen ni aproximadamente justo con lo que ha hecho Pablo Iglesias en política española.
¿Pero cuál es su contribución? ¿Cuál es su contribución a la política española?
Por lo pronto hay gente trabajando en alguna de las casas, probablemente de las personas que estamos aquí, limpiando una vez a la semana, a la que si les hacemos un contrato digno están cobrando más que antes porque ha subido el sueldo mínimo.
Y eso es gracias a Pablo Iglesias.
Absolutamente sí. Ah. Por lo menos eso. Y a partir de ahí, yo puedo estar media hora hablando de Pablo Iglesias y 20 minutos mal y 10 minutos bien. Pero esos 10 minutos hay que hablarlos bien. Es muy injusto decir que Pablo Iglesias ha venido a política para conseguir un chalé en Galapagar.
Yo he dicho que el resultado...
Es terrible.
Yo lo que estoy diciendo es que es un fracasado porque venía a saltar los cielos y no ha conseguido nada.
Bueno,
es
como
decir,
tanta gente
él,
que intenta algo él
era
y se
un
queda
teórico,
medias.
Claro, él era
decía
un teórico.
Manuel, que yo tengo que dar una
él era,
después.
Él era un teórico de estos que ven muchas series en Netflix y están todo el día ideando estrategias electorales y políticas y tal. Él se creía que era el perfecto Rasputín y ha quedado a la altura del betún porque le ha ganado Pedro Sánchez. Le ha ganado Pedro Sánchez toda la partida.
Ha abierto la puerta a nuevas caras. Probablemente Pedro Sánchez no sería secretario general del Partido Socialista si Pablo Iglesias no hubiera fundado Podemos. Y ahí ha transformado. Esto es así.
De todas formas, eso que dices que le ha ganado Pedro Sánchez.
Es mucho especular.
Recordar la frase de Iglesias en el debate de la moción de la cesión de investidura, cuando desde el escaño le dice en la última intervención que no replica Sánchez: usted nunca será presidente del gobierno sin nuestros votos. Ya veremos quién gana al final la partida.
Yo creo que con Iglesias hay un matiz.
Y no quito la razón a ninguno de los dos.
En el que se hace poco hincapié. Y es que Iglesias ha pretendido ser un líder de la política nacional tratando de condicionar, yo no me atrevería a decir que ha sido un fracasado tal cual, porque a fin de cuentas, pues ahora mismo a toro pasado podemos decir que han sido fracasados muchos otros. Pero
bueno, Rivera también, pero, efectivamente.
No, pero,
¿sí?
A lo que voy es que yo creo que el gran error que él comete es no consolidar el liderazgo interno. Es decir, al final pertenece a esa categoría de políticos a los que vomitará su propio partido, es decir, de los que su propio partido renunciará y lo echará, porque más allá de la expresión que pueda tener pública como colaborador de la izquierda, como en el reparto de culpas con esta negociación fallida con Pedro Sánchez, él internamente se ha comportado como un déspota. Y ese tipo de consideraciones internas orgánicas en el partido, seas de izquierda, seas de derecha, al final la gente no transige. Entonces, su gran problema, mira, la fortaleza que pudiera tener hoy ahora mismo Pablo Iglesias respecto a Íñigo Errejón en estas nuevas elecciones, podría ser muy superior si no se hubiera enfrentado a tantas facciones, digamos, orgánicas de su partido, la independencia que quieren tener en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, etcétera. Eso es lo que le ha debilitado.
Bueno, por eso digo que le va a debilitar como político, más. Por eso digo que como político es un fracasado, porque puede ser muy buen teórico, seguramente es un magnífico estudioso de la ciencia política, pero luego, como político en ejercicio, es un fracasado. Le abandona todo el mundo en su partido, no consigue sus objetivos y al final acaba donde acaba, en nada.
Antes de recoger, y por supuesto que ampliaremos en los servicios informativos de Onda Madrid, la titular del juzgado número 10 de Sevilla ha ordenado esta mañana a la Guardia Civil la práctica de varias entradas y registros relacionados con el brote de listeriosis originado en la fábrica sevillana de Magrudis. Han precintado la sede de la empresa en el polígono Los Pinos y han practicado varias detenciones. Y no se ha dado la identidad de los detenidos. Eso está ocurriendo ahora mismo desde primera hora de la mañana en Sevilla. Una operación de la Guardia Civil en la empresa que se investiga como autora del brote de listeriosis, la empresa Magrudis. Que vamos a llegar a las 10 enseguida. Está por aquí ya Eli del Valle. Antes, vamos cerrando.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Decía yo que a las 10 viene Eli del Valle, dentro de 11 minutos, continúa Buenos Días Madrid, y después, a la 1 y 3 minutos, cuando termine él y sus 3 horas de compañía y de radio en Onda Madrid, José María del Toro, el partido de la 1, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Te has quitado el smoking ya después de estar ayer en la Scala de Milán, o no?
Me lo he quitado, he dormido en un avión privado, llegué con Messi, eso de las 2 de la mañana.
El avión no era de Thomas Cook, ¿no?
No era de Thomas Cook, porque si no, no hubiera llegado.
Por eso.
Pero el de Messi y el nuestro llegó perfectamente, sí.
Que el de Best.
De Best, esto es. Messi ganó ayer el premio al mejor jugador del año versión FIFA, porque ya lo siento, pero en diciembre tendremos una nueva versión, esta vez inspirada por France Football, el famoso Balón de Oro. Acto celebrado en la Scala de Milán, bonito sitio por otra parte.
Entrañable.
Muy cerquita de la catedral. Van Dijk quedó en segundo lugar y Cristiano Ronaldo, que no acudió, por cierto, en tercero. La FIFA anda bastante enfadada con Cristiano porque estaba a poco más de 100 kilómetros de Milán, en Turín. Es verdad que tiene una molestia, que no en el aductor, que no va a jugar hoy el partido frente al Brescia. Pero, hombre, igual podía haber hecho un pequeño esfuerzo, ¿no? Y haber acudido a la cita.
Además, si Cristiano no gana, le llevan en volanda.
En lo que sea. Él sabía que no iba a ganar el premio porque los jugadores lo saben antes de ir a la gala. De hecho, si no, es imposible que Messi acuda acompañado de su esposa y dos de sus hijos. No vas a ir a Milán si luego no te vas en el premio. Así que es una pena. Fíjate que la FIFA le sentó mal hasta el punto de que cuando eligieron el once ideal no citaron a Cristiano Ronaldo. Salió su imagen, pero no le citaron. Es como si hubiera 10 futbolistas en el once ideal.
Hay que ver lo de la FIFA también. Oiga, usted que organiza un poquito.
¿Cuántos jugadores hay del Madrid en ese once inicial?
Pues el mejor once del año tiene a 4 jugadores del Madrid. Bueno, 3 realmente, porque Hazard lo está en condición de jugador del Chelsea.
Jugadores del Madrid ahora mismo.
Pero claro, Alisson en la portería, el portero del Liverpool. Sergio Ramos del Real Madrid. De Ligt, ahora en la Juventus. Van Dijk del Liverpool. Marcelo, Real Madrid. De Jong, ahora Barcelona, aunque aquí está en condición de jugador del Ajax. Modric, Real Madrid. Hazard, ya hemos dicho. Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Siendo justos, bueno, cada uno tendrá su opinión, Ramos, Marcelo y Modric son 3 grandes futbolistas, ¿quién lo duda? Pero no están entre los 11 mejores del año.
El año pasado.
Lo que pasa es que el sistema de votación está en un 25% capitanes, en un 25% seleccionadores, en un 25% periodistas especializados y en un 25% afición. Y ahí pasa que los clubes más emblemáticos y con mayor mercadotecnia mundial pues cuelan a algunos de sus jugadores, como es el caso del Real Madrid y lo que ha pasado en esta oportunidad. Pero hay ausencias que son realmente difíciles de discernir, que no esté Salah, por ejemplo, ¿no? Mané, o no sé, gente que ha tenido un año verdaderamente espectacular, pues es curioso. Pero bueno, tampoco hay que darle mayor importancia, esto funciona
o Benzema,
como funciona.
Por ejemplo.
Y desde Benzema antes que ellos, sin ninguna duda. Benzema estaba entre los 55 iniciales y luego no estuvo en el 11 inicial. Curiosidades, Messi votó a Mané, 5 puntos, Cristiano 3 puntos y De Jong 1 punto. ¿Cristiano a quién votó? A De Ligt, a De Jong y a Mbappé. Es decir, Cristiano no votó a Messi. Sergio Ramos votó a Sark, Cristiano y Salah. Y Robert Moreno, el seleccionador nacional, a Messi, a Sark y De Jong. Mejor jugadora del mundo, la norteamericana Rapinoe, líder de la selección de Estados Unidos, campeona mundial, mejor entrenador del año, Jürgen Klopp del Liverpool. Sin duda, el momento más emotivo de la noche, el que más mereció la pena, sí, el premio a la afición, que recibió una aficionada brasileña, Silvia Greco, aficionada del Palmeiras. Si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo, lo tiene colgado FIFA TV, y relata la historia de cómo esta mujer, que tiene un hijo prematuro, nace con 5 meses de embarazo, es invidente, es autista, le lleva al estadio y le narra el partido jugada a jugada. Es verdaderamente emocionante porque el chaval se implica completamente en la situación y realmente por hora y media es completamente libre y es ajeno a su situación personal. Al margen de los premios, vuelve la Liga. Hoy 3 partidos, el más interesante el Barça-Villarreal, 9 de la noche en el Camp Nou. Parece que con Messi, Suárez y Griezmann arriba de inicio será la primera vez. Por cierto, Messi, De Jong y Ter Stegen regresaron anoche como a eso de la 1:30 de la madrugada desde Milán. No sé si esto le hará mucha gracia a Valverde, pero así ha sido. Mañana juegan todos los equipos madrileños. A las 7, Mallorca-Atlético de Madrid, Leganés-Atlético de Bilbao. A las 8, Valencia-Getafe y a las 9, Real Madrid-Osasuna. Hoy hay rueda de prensa de los 4 entrenadores de los equipos madrileños. Todos ellos en torno a la 1:00, así que lo contaremos.
Todo en Onda Madrid.
En Onda Madrid a partir de la 1:03. Zidane difícilmente va a recuperar alguno de los lesionados. Alguna posibilidad con Isco. Simeone tiene todo su equipo disponible, incluido Lemar. Hoy también comienza la Liga de Baloncesto. Después de la Supercopa, a las 8:30, Fuenlabrada, San Pablo, Burgos. El equipo fuenlabreño ha pedido perdón a su afición públicamente, como sería, tras la abultada derrota por 55 puntos en las semifinales de la Supercopa frente al Real Madrid.
Y damos el partido a las 8:30, ¿no?
Y damos el partido efectivamente a las 8:30 aquí en Onda Madrid.
Y charlaremos a
con Ferran López, con el director deportivo del Fuenlabrada, porque el momento, fíjate que no ha empezado y es un poco
y delicado. Y Elio. Que te escuchamos, como siempre.
A la 1:03 espero. Hasta luego.
Adiós, José María del Toro. Adiós. Juan Luis Sánchez, que vaya bien.
Adiós, adiós.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50%. De su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
A ver, que se entere Madrid. Elena Miñambres, Telemadrid, el tiempo.
De tiempo de fútbol, de tiempo, venga, que de ya habéis tiempo, estado ahí tiempo. Dándole al fútbol.
Hombre,
que ya
claro,
sé que te gusta.
Ya ha salido del toro ya, hombre.
Pues sí, bueno, hoy si miramos por la ventana vemos el cielo muy azulado, esa va a ser la tónica durante toda la semana.
Bien.
No te traigo lluvia, pero hoy sí que es cierto que las nubes pueden crecer en puntos de montaña y de darse, podría darse alguna gota, nada, muy poquito de darse, porque tenemos un frente por el norte y la cola de ese frente podría rozar la montaña de Madrid y durante la tarde aportarnos algún chaparrón, poca cosa. Pero en definitiva, durante toda esta semana, estabilidad y temperaturas que no están nada mal.
¿Qué son?
Hoy, 26-27 grados en Madrid.
Bueno.
Y de esa temperatura, mañana pueden descender algo, el miércoles hacia abajo, pero ya durante el resto de la semana hacia arriba. Así que
veranillo.
Veranillo de San Miguel.
Ah, sí.
Tenemos veranillo el fin de semana, podemos hacer planes al aire libre. Veranillo de San Miguel, veranillo el membrillo.
Que se entere Madrid.
Pero abrigado por la noche, ¿has tenido frío?
Esta mañana, ¿ves? Que estoy con el jersey. Sí, que he salido yo.
Momento cebolla, ya sabemos.
Antes del alba, vamos, mucho antes del alba. He salido
pues
y había que abrigarse, hombre.
Y todos los que salgan como tú, bien abrigaditos y luego nos
lo
vamos
llevo diciendo
ropa.
Desde las 6. Pónganse la chaquetita.
Claro
que luego
sí.
Les pasa a ustedes como Ainhoa González, compañera del tiempo
se
de Telemadrid, que le ha entrado un oso polar por la nariz y es que vamos, la pobre,
también,
vaya catarro tú.
Sí, también en la cama que hay que abrigarse, que algunos duermen destapados.
Ah, hay que taparse,
¿vale?
Mi ñame, tápate.
Eso, yo me tapo bien, que me gusta dormir calentita.
Un buen día en Telemadrid, adiós. Hola, Lili del Valle.
Pues ya ves.
Hemos empezado hablando del tiempo, se ha acabado hablando de las sábanas, o sea que fíjate, que
bueno,
lo tenemos aquí.
Y tú y yo aquí sin ir a coger setas, que debe haber un montón.
¿Setas?
Con todo lo que ha llovido y el sol, salen las setas.
Oye, qué bien quedamos en la promoción de Telemadrid que está dando.
Ay, sí, mira qué monos.
La de Onda Madrid que está dando Telemadrid. Qué monada hay en los arcos de la vaguada, tú.
Sí, sí,
qué bonitos
sí.
Estamos los cuatro.
Sí,
Félix, Nieves, tú y yo. Fíjate.
Exacto, pero tú y yo más guapos. Aprovechemos que no están Nieves ni Félix.
No te quepa la menor duda, vamos.
Y nos echamos un piropo.
Exactamente. Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid. En Onda Madrid con Eli del Valle y todo lo que pasa en nuestra ciudad, en la comunidad, la actualidad en general. Que te vaya bien, Eli.
Muchas gracias, compañero.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida ya les acompañan con la última hora, las noticias, los servicios informativos de Onda Madrid que llegan ya en cuanto suenen las señales horarias de las 10 de la mañana que están aquí ya.